Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Esto sigue siendo Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos, como siempre, somos como estos. Hablábamos en la hora anterior del circo. Eso que sostiene muchos platillos. Este número.
Malabarista.
Ya no se lleva mucho, ¿no? El de los platillos.
Sí, se lleva. Sí. Hacen. Y verlo de cerca es espectacular, ¿eh?
Ya.
¡Qué habilidad! ¡Madre mía!
Bueno, pues somos como los de los platillos chinos. Tenemos 200 frentes abiertos, como siempre. Muchos planes para esta hora. Pero tenemos nuestro juego de agudeza visual ahí dando vueltas en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy con una fotografía muy bonita de la Plaza de Colón.
Bueno, la ha hecho una cámara esta de tráfico, con lo cual imagínate. Bueno. A ver, estas son de las que hace uno gracia, porque cuando te hacen de la matrícula, hacen menos gracia.
No te hace ninguna, exactamente.
Sales muy desfavorecido. Bueno, pues esta es una foto de esta misma mañana de la Plaza de Colón. Y la podéis ver en @buenosdiasom, nuestro Twitter. Se ha picado ya mucha gente, porque claro, a ver, ¿a qué hora está tomada esta instantánea?
Ajá, y las posibilidades son...
¿Eran 8 y 5?
Sí.
¿8 y cuarto?
Ah.
¿8 y 25? No te rías, es una boda. Las 8 y 5 y llegas a 6 y 25, ya llegas tarde.
Pues sí, no te has casado.
Si eres la novia, bien, pero si no... Pues
te lo
mal.
Has perdido. Muy bien.
Bien, pues ¿cómo está? Están empatados con el 27% de los votos cada uno, la opción de 8 y cuarto y 8 y 25.
¿Esa?
Sí.
Las dos de más tarde.
Sí.
Y en cabeza sigue todavía la de las 8 y 5 de la mañana con el 47.
O sea, que la mayor parte de nuestros oyentes de momento
siguen creyendo
por las 8 y 5.
8 y 5, sí.
Bueno, pero de aquí a la 1 menos 5, que
eso
cuando sabremos cuál es la respuesta correcta...
A esa hora, exacto, además, ¿eh?
Todavía se puede... hay mucho partido.
Hombre, hay partido, por supuesto. Esto aquí, 50 votos para allá y ya todo cambia.
Exactamente, así que si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis la fotografía y deducís.
Y ya está.
O yo que sé, por la inclinación de los rayos solares.
Sí, la sombra de la estatua.
Exactamente.
Las luces.
Esto para mí que va a ser las 8 y 5, las 8 y cuarto o las 8 y 25. No hay otra posibilidad.
No hay una
de las tres es la correcta, otras dos son las falsas.
Te puedes jugar un café con los compañeros, con tus amigos, con tu familia y a ver quién acierta.
Pues aplícate el cuento bonito, que tú no te juegas nada y para un día que te lo juegas, date sobre seguro. O sea que...
¿Me estás llamando rata?
Sí.
Vale.
Vale.
Bueno, recibido.
Hasta dentro de un... Bueno, no, ya está a la 1 menos 5.
A la 1 menos 5 damos ya los resultados finales.
Estupendo. Hasta luego, Carlos. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Dos años después, este viernes a las 10 de la noche, por fin podremos ver el cuarto festival flamenco de Club en el Café Berlín. Bueno, ver y escuchar sobre todo. Y allí va a estar con su guitarra Josemi Carmona encabezando una formación impresionante que reúne a algunos de los mejores músicos del país. Josemi, muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, encantada de charlar contigo y de...
Igualmente.
Y de recuperar por fin este festival flamenco que echábamos mucho de menos. Bueno, nosotros lo echábamos mucho de menos, pero vosotros los músicos me imagino que también, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que esta espera que hemos tenido, este lazo en el mundo, ¿no?, que se ha parado, ha sido muy dramático, ¿no?, para todos los sectores, yo creo. Pero en la cultura, pues quizá que es una cosa que uh-huh. bueno, que necesita de estar juntos y de tal, pues bueno, pues ha sido muy duro y estamos súper felices de retomar los conciertos en directo y el contacto con el público, ¿no?
Bueno, decía yo además que tú, en tu caso, recuperas el contacto con el público rodeado de una formación que habéis llamado Los Hijos del Agobio, supongo que en homenaje a Triana, y que está formada por unos músicos fantásticos.
Sí, bueno, pues la verdad que esta es una formación que en principio es un estreno, porque en verdad pues somos un grupo de amigos que nos queremos mucho, que llevamos tocando un puñado de tiempo juntos en diferentes proyectos, y que esta vez pues nos vamos a juntar para hacer un repertorio súper variado, con canciones mías, con canciones de Caetano Veloso, con versiones, un poco una manera de hacer una fiesta, entre comillas, de la música instrumental, con algún coro, y bueno, pues la verdad que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el viernes, y nada, pues echar un buen ratito, ¿no?, juntitos, ¿no?, si Dios quiere.
Claro que sí, en un concierto que, por lo que me cuentas, Josemi, bueno, pues va a llevar impreso el sello Carmona, que mezcla, pues digamos, raíz, modernidad, fusión, improvisación. ¿Me escuchas?
Sí, perdona.
Que decía que vais a hacer un concierto muy Carmona, quiero decir, con mucha raíz, con mucha fusión, con mucho... mezcláis todo, ¿no?, lo moderno con lo tradicional, con la improvisación, con un poco de todo.
Sí, bueno, la verdad que el flamenco y el jazz son músicas que se improvisan mucho, son músicas que viven de las sensaciones del momento, ¿no? Y es divertido de tocar, ¿no? Y a mí ese lenguaje es el que me siento más cómodo, ¿no?, a la hora de improvisar, y entonces para eso pues necesitamos unos compañeros que puedan estar al mismo nivel que tú en el sentido de la rapidez, de la mirada, del sentimiento, y la verdad que me siento súper afortunado de compartir con estos músicos que van a venir el viernes, si Dios quiere.
Bueno, me imagino que la formación habrá estado un poco gestándose durante este tiempo de pandemia. ¿Cómo os habéis organizado?
Bueno, mira, el principio de todo esto fue en un bolo de Ketama,
sí,
Pamplona, y hay una parte de la banda de Ketama que está en esta
sí,
en esta formación. Entonces, resulta que hicimos una especie de jam session en Pamplona con música instrumental, y a partir de ahí, pues, los mismos músicos y yo mismo dijimos, algún día tenemos que hacer esto en directo y lo tenemos que montar y lo tenemos que presentar en Madrid y hacer con esto algo un poquito más formal, ¿no? Han sido ellos que me han empujado un poco a la fuerza de llamarme, oye, venga, vamos a hacerlo, quien ha motivado el encuentro, ¿no? Pero, estamos hablando de músicos de la categoría de Manuel Machado, de David Bao, de José Ronquillo, de José María Cortina, o sea, de músicos que han estado en las mejores giras de este país, y que bueno, pues que aparte de amigos, pues somos admiradores los unos de los otros, y va a ser una noche súper divertida en el sentido de escuchar la música de una guitarra flamenca, pero con una banda importante, con peso, con fuerza y un poquito más festiva de lo normal que yo suelo hacer, ¿no?
Oye, veo, mirando la formación, viendo quiénes son los hijos del agobio, me encuentro aquí con dos Carmonas, con Luis y con Zaira, que hacen coros.
Bueno, pues sí, la que son mis primas hermanas, y la verdad que bueno, que son dos mujeres increíbles, y también se han sumado a la fiesta esta para bueno, para celebrar un poco la vuelta a la normalidad, siempre con las medidas de seguridad que hay que tener, y al final, pues nada, invito a la gente a que se venga y a hacer un buen ratito, que seguro que se lo van a pasar bien.
Bueno, pues que todo el mundo se lo apunte este viernes, o sea, pasado mañana, a las 10 de la noche, cuarto festival flamenco de club en el Café Berlín, y ahí podremos disfrutar de la música de José Mí Carmona y de los hijos del Agobio. Que estaba pensando yo, José Mí, que las navidades en la casa de los Carmona tienen que ser la bomba, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que normalmente lo han sido. El año pasado, por la situación, hubo un momento que nos cantábamos desde los balcones. te lo juro, que nos fuimos por las calles y entonces íbamos a las casas de los mayores y desde abajo pues íbamos cantando. La verdad es que hay que celebrar la vida, ¿no? Hay que celebrar el hecho de estar vivo, el hecho de estar juntos y la verdad es que las fiestas que hacemos en casa son bastante divertidas, ¿no?
Bueno,
pues disfrutamos bastante.
Hombre,
bastante.
Es que es para disfrutarlo, además con tanto talento todo junto. Un talento que vamos, repito, a disfrutar este viernes a las 10 de la noche en el Café Berlín. José Mí, que tengáis muchísima suerte, que lo paséis muy bien el próximo viernes y que disfrutes por
claro
fin
este
año de las Navidades con toda tu familia. Dales un beso a todos los demás, ¿de acuerdo?
Muy bien, de vuestra parte.
Hasta luego.
Te espero el viernes.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
On behalf of all the people who have assembled here, I would merely like to mention, if I may,
that our unanimous attitude is one of lasting gratitude. Dickens publicó Cuento de Navidad en el año 1843 y todavía hoy sigue siendo la historia que mejor transmite cuál es o cuál debería ser el sentido de estas fiestas de las Navidades. El señor Scrooge vuelve a encontrarse con sus fantasmas en una nueva producción que está protagonizada por Mariano Peña y por Antonia San Juan. Gloria Talavera está ahora mismo sobre las tablas del Teatro Alcalá con todo el elenco de Cuento de Navidad. Gloria.
Sí, ya estamos con el protagonista de este espectáculo que se puede ver durante todas estas Navidades en este Teatro Nuevo Alcalá. Mariano Peña, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues nuevamente encantado de estar aquí en este teatro que ya me llevé mis grandes buenos momentos y buenos ratos y los recuerdos quedarán ahí. Estoy encantado de volver a Madrid, de volver al teatro y de volver tras esta paréntesis que hemos tenido todos.
Esta pandemia, ¿verdad?, que nos ha dejado un poco, bueno, tristones, pero con Cuento de Navidad va a volver ese mensaje positivo. Te pones en la piel de ese avaro, de Scrooge. Nos imaginamos, ¿no?, cómo se tiene que sentir esta persona que en principio odia la Navidad y alguien o muchas personas le demuestran que en realidad lo que pasa es que está solo, no tiene amigos y no se siente identificado con el mundo que le rodea.
Sí, evidentemente lo que pasa es lo que este señor no es que se le haya impuesto la soledad como se nos ha impuesto en la pandemia. No, este señor la ha buscado, pero la ha buscado, claro, si escarbas un poco, al principio lo que veis es un señor malhumorado, amargado, agrio, que odia el mundo y odia la Navidad. Claro, cuando empieza a hacer su viaje, que los seres que aparecen en el cuento, no vamos a hacer spoiler, lo lleva y le enseña en otra parte de su vida, te das cuenta de qué le ha llevado a ser así.
Fantasmas muy divertidos que le hacen reflexionar, ¿no?
Exactamente, hombre, evidentemente. Es una función amarga porque este hombre, pero al final, pero está llena de gag y de momentos divertidos y frescos. Y sonríes con el personaje, disfrutas con él y al final no nos engañemos. Nos emocionamos un poquito porque la Navidad está para eso.
La Navidad está para emocionarse, para disfrutarla en compañía. Lo bueno es que a través de ese viaje él va a comprender más su pasado, su presente y va a poder rectificar, que no siempre estamos a tiempo de ello, ¿no?
Exactamente, es lo típico que diría, que te dicen los amigos, oye, si te dijeran te vas a morir dentro de... ¿Tú qué harías? Pues claro, cuando este hombre ve su futuro, dice, no, yo quiero cambiar, quiero arreglarlo todo antes de irme, porque esto está hecho un desastre, ¿cómo he podido llegar a esto? Entonces ha tenido la suerte de que estos fantasmas lo han llevado y le han dicho, si no cambias, mira cómo así vas a acabar. Entonces rectifica y está Dickens en su sentido más puro y el ambiente navideño en su sentido más puro. Quiero decir, es un canto al amor, es un canto a la niñez. Dice varias veces, además, adrede, lo dice varias veces, hay que cuidar a los niños son el futuro.
Es una de las obras más bonitas, más leídas de Charles Dickens, aunque también vuestro director la ha querido traer al terreno más cotidiano de la actualidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no nos engañemos. No, vamos a ver Dickens, vamos a ver a Oliver Twist, vamos a ver a David Copperfield, vamos a ver a ese Londres. No nos engañemos. Una cosa es la cotidianidad y otra cosa es los vaqueros no se ven. Los pantalones vaqueros no se ven.
La escenografía, el vestuario es una maravilla y os acompañan también músicas que se han creado para esta representación.
Sí, quiero rectificar y quiero decir que aunque no es un musical, sí hay canciones y sí hay bailes, pero no es un musical propiamente dicho. Y ya aprovecho para decir también que es una función para ver en familia. No es una función infantil. Es una función para ver en familia, tanto los padres como los abuelos, los suegros, como los titos y los niños y los primos.
Todos a disfrutar del teatro, ahora que decíamos, nos brindáis esta oportunidad de volver a sentarnos en estas butacas. Vosotros os subís después de muchos meses al escenario, os reencontráis con el público, que también están siendo momentos muy emocionantes.
Hombre, el momento es emocionante porque te crees que nunca va a llegar y evidentemente aquí estamos de nuevo, aquí estamos luchando. Hemos estado un poco ninguneados, se dicen por ahí, por allá abajo, porque yo nunca entendí cómo los teatros estaban vacíos y el AVE estaba lleno. Y el avión nunca lo entendí. Y sigo sin entenderlo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente es este momento que creíamos que nunca ha llegado. Todo llega en la vida y estamos encantados de volver aquí y sobre todo con esta función navideña porque es un canto al buen rollo. Es un canto al buen rollo.
Bueno, estábamos recordando que la dirige precisamente Mingo Ruano, pero quiero que nos hables del elenco que te acompaña.
Pues mira, el elenco, esta función se hizo hace 2 años en Canarias. Entonces, la producción canaria, con la misma dirección de Mingo Ruano, la quería traer a la península, pero claro, hablamos de Canarias y España, o la península. Bueno, España no, España es Canarias también. Pero entonces cogió, quería un elenco nuevo, porque era trasladarlo a todos, había gente que no podía, que ya se había comprometido, han sido 2 años. Entonces se ha cogido gente nueva, pero yo sé que se va a decir, no vas a decir lo contrario, pero es verdad. Son una maravilla, tienen una ilusión, tienen unas ganas, tienen un buen hacer, que yo estoy encantado, que no les pesa. Tienen esa frescura de la juventud, pero y esas ganas también, ¿no? Y aparte que son muy buenos, yo estoy encantado con el nuevo elenco.
Claro, adultos y niños, que también vamos a ver en el escenario, y Antonia San Juan, que se mete también en la piel de algunos de esos fantasmas que tratan de darle la vuelta a este avaro Scrooge. Mariano Peña, que lo disfrutes y que lo disfrute, por supuesto, el público.
Gracias, igualmente, que lo disfrutéis vosotros también.
Pues durante todas las Navidades, cuento de Navidad en el nuevo Teatro Alcalá.
Pues perfecto, ahí tenemos una cita más que tener en cuenta estas Navidades.
Buenos días, Madrid.
Y hoy es noticia el primer aniversario del Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal. Acaba de cumplir su primer año de vida. En este tiempo ha atendido a 8.400 pacientes y en sus instalaciones se han vacunado desde el pasado mes de febrero más de 1.800.000 personas. Hoy el hospital se viste de gala por este aniversario y también por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso. Bueno, en las puertas del Hospital Isabel Zendal está otra de nuestras unidades móviles con Ángeles Martín. Ángeles, buenos días.
Sí, Eli, muy buenas. Pues en este hospital Enfermera Isabel Zendal, un año hace que se inauguró y por él han pasado, bueno, te voy a dar unas pocas cifras, 8.400 pacientes, 1.500 han pasado por su unidad de cuidados respiratorios intermedios, una de las más grandes de España, hay que decirlo, o esas 144 personas que han recibido tratamiento en su unidad de rehabilitación funcional. Bueno, y cómo no, no podemos olvidar también que se ha convertido en uno de los principales referentes de la vacunación masiva frente al COVID. Por aquí, esta mañana, están pasando esta mañana y toda la mañana, están pasando muchos madrileños que vienen a ponerse la tercera dosis, como Daniel. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿estás vacunado de las dos primeras?
No, tengo era la monodosis. Tengo de la primera y ahora me han citado para ponerme la tercera.
La segunda de Janssen, sí, el recuerdo.
El recordatorio.
El recordatorio.
Sí.
¿De dónde vienes?
De Barajas.
De Barajas. ¿Has salido de casa a qué hora?
A las 8, así.
Bueno, una cosa, Daniel. ¿Sabes que hoy se cumple justo eso? Un año, hoy este hospital de referencia cumple años, sopla una velita en su tarta, ¿lo sabías?
Sí.
¿Qué te parece?
Bueno, bien, una cosa buena y eso. Yo es la primera vez que me vacuno, la otra dosis no me la puse aquí, y ahora me han mandado la cita y ya es la primera vez que vengo.
¿Y estás deseando entrar?
Sí, estamos aquí esperando para ponerme la vacuna.
Ajá. Y pues también tengo a otra madrileña, Jessica, buenos días.
Buenos días.
Me estabas comentando hace un momentito que tu compañero sí que estuvo ingresado aquí en el Isabel Zendal.
Sí, exacto. Le dio neumonía bilateral, pero muy leve, y fue a que lo escultaran y le vieran en el Ramón y Cajal. Y bueno, le dieron dos opciones, o estar controlado en casa, o aquí en el hospital iba a estar más controlado que en casa, pero nada, le hicieron las pruebas de oxígeno, de ejercicio, y tenía una saturación muy buena del 96%, así que nada, le mandaron a casa, pero los 2 días que estuvo en observación, como no tuvo complicaciones ni nada, él estaba muy contento, que estaba muy controlado, que las enfermeras y todo Estaban pendientes de todos y muy bien.
Bueno, hay que decir que él no está aquí contigo porque tú le estás esperando. Acaba de entrar y se está vacunando, ¿eh? ¿Verdad?
Exactamente. Hemos venido y él es la primera dosis que le ponen porque al haberlo pasado no le podían vacunar porque tenía todavía los...
¿Los anticuerpos?
Los anticuerpos y se autocitó ayer y hoy ya ha venido acompañando al suegro Daniel.
O sea que ha sido todo rapidísimo.
Sí, sí, sí.
¿Y a ti cuándo te va a tocar? Porque tú eres jovencita.
Yo estoy en la etapa de los 36.
O sea que todavía te queda un poco para la tercera dosis. ¿También vas tú a la tercera dosis?
Sí, yo me puse la primera y la segunda y ahora esperar a que me llamen para la tercera.
Bueno, y me comentabas que el trato que tuvo tu pareja sentimental fue excelente aquí en el Zendal 2 días que estuvo ingresado.
Sí, 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 exactamente. Comentaba de que lo tenían por módulos mujeres y hombres por el tema de que son salas y están por camas, pero él estaba muy contento. Estuvo muy contento del control, de las pruebas, del trato, de todo.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haberos parado ante nuestro micrófono de Onda Madrid.
Vale, muchas gracias a ti.
A vosotros, buenos días. Bueno, Eli, pues tengo que decirte, sí, van entrando que les toca la hora de ponerse la vacuna. Y tengo que decirte, Eli, una cosa. Toda la mañana hemos estado aquí viendo cómo va llegando la gente. No hay colas, todo es inmediato. La gente pasa, hay un guarda de seguridad aquí en la entrada que va dando paso muy ligero a todo aquel que llega, como este caballero. Caballero, muy buenos días.
Hola.
Bueno, le veo que viene desde la entrada principal. ¿Está esperando a alguien? ¿Va a dar la vuelta?
Voy a vacunarme.
¿Va a vacunarse?
Sí.
¿Qué dosis es la que se va a poner? ¿La de recuerdo, la tercera, la segunda de Janssen?
Segunda de Janssen.
Bueno, que muchísimas gracias.
Nada,
y que sea rápida la inyección, la vacuna.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Eli, pues lo que te estaba diciendo. Prácticamente nadie espera porque todo va muy rápido. Van entrando y bueno, pues... La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hay que recordar que va a estar por aquí a la 1 más o menos de la tarde. Y bueno, pues este día nublado, un poco oscuro, un día en el que este hospital de referencia, que sirvió en los peores momentos de la pandemia para aliviar, bueno, pues la saturación de los hospitales públicos madrileños, pues hoy cumple un año.
Pues un año del Hospital Isabel Zendal, hay que ver cómo pasa el tiempo de rápido.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, recientemente ha surgido un extraño caso en Argentina de una mujer que afirma haber sido teleportada por una luz. Es decir, estaba en un lugar y apareció en otro muy distinto. No se sabe muy bien mediante qué fenómeno. Bueno, no lo sabemos nosotros, pero a lo mejor el que sí lo sabe es Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso aquí, y que cada semana mantiene en el Buenos Días Madrid su sección Expedientes X. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues hoy hablamos de una de las cosas más extrañas y también globales. Han aparecido en un montón de lugares, pero tienen especial querencia por Argentina, el mundo de las teleportaciones.
Bueno, es verdad que son historias que hemos escuchado seguramente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esto es como lo de la chica de la curva, ¿eh? Unos que conocían a otros que a su vez conocían a unos terceros, se metieron un día en un banco de niebla y aparecieron, pues eso, estaban en Valladolid y aparecieron en la Pampa Argentina. Esto no es nuevo, pero en este caso parece que el suceso tiene nombres y apellidos.
Tiene nombres y apellidos, es muy actual y se está investigando qué es lo que ha pasado. Pero bueno, de momento podemos decir que una persona ha sido arrebatada de un lugar y ha aparecido, sin tener conciencia de qué ha pasado, a 65 kilómetros de donde estaba. Pero bueno, te lo cuento.
Cuéntame,
por parte.
Perfecto.
Nos tenemos que ir al martes 16 de noviembre, hace un par de semanas. Bueno, pues esta mujer que se llama Irma Reik estaba en su casa tranquilamente cuando empezaron a pasar pequeñas cosas que dicen que te indican que algo no va bien. Entonces dice que escuchó un ruido desde fuera de su casa, escuchó un ruido como si dijéramos en el jardín, dice que la televisión empezaba a hacer interferencias y, en fin, salió al patio a ver que si estaba pasando algo, porque digamos que se puede destilar de sus palabras que parece que algo no iba correctamente. Y en el fuera de la casa encuentra una luz cegadora que envuelve todo y que hace que esta mujer desconecte y de repente pierda la conciencia. Ella era originaria de una localidad en La Pampa que se llama Jacinto Arauz. Bueno, pues ella fue transportada, digamos entre comillas, una distancia que es imposible que esta persona, por su estado físico, por su salud, por sus costumbres y sus hábitos, pudiera recorrer. A ver, es verdad que recorrer 65 kilómetros en un día, que fue lo que tardaron en encontrarla, es muy extraño.
Sí.
Yo que he hecho el Camino de Santiago, hacer etapas duras de 25-30 kilómetros, que es la mitad más o menos de esta cantidad, llegas con la lengua fuera a la meta, por así decirlo.
Hay que estar muy entrenado, sí.
Claro. Claro, claro. Hay un récord que es recorrer 100 kilómetros en 24 horas sin parar. Claro, hay que tener ganas, también
ya,
para
pues
hacerlo.
Sí.
Entonces, no era el caso de esta mujer, que era una ciudadana normal como cualquiera de nosotros, que no podríamos hacerlo tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó su marido a casa ese mismo día, el 16 de noviembre, y pues encontró que no había nadie. Entonces, pues lo primero que hizo fue llamar por teléfono, llamar al móvil. No contestaba nadie. El móvil estuvo encendido durante todo el tiempo. Que eso también es algo que llama la atención, porque al final, entre que desaparece y la encuentran, son más de 24 horas. Y hoy en día casi todo el mundo tiene que cargar su móvil todos los días.
Sí.
Pero bueno, eso puede, si no lo utilizas, puede pasar que aguante la batería. Entonces, bueno, el marido llama a la policía, claro. Traen a unos perros de búsqueda. Esto, por cierto, vamos a decirlo ya, y esto es muy serio, cuando desaparece una persona es un mito eso de que hay que esperar 24 horas para empezar a pedir ayuda. En cuanto tú sepas que una persona ha desaparecido de forma extraña, en cuanto lo sepas, tienes que comunicarlo a las autoridades.
Importante, entonces, bueno, importante saberlo, sí.
Sí, porque estamos con el tema de los desaparecidos también. Por suerte, este caso tiene un final feliz, que es que esta mujer aparece. Aparece en medio del campo, al día siguiente... con un estado de confusión y de shock alucinante, que tanto es así, fíjate, Eli, que le hacen una entrevista previa a los policías que la encuentran y no es capaz de articular palabras, no puede. Tiene que comunicarse escribiendo en un papel. Y escribiendo en un papel les cuenta lo que te acabo de narrar, que solo recuerda prácticamente estar en su casa, salir por la puerta, encontrar una luz inmensa y llegar al punto donde le ha dejado esa luz, en mitad de una carretera, en mitad de la nada, como describe la prensa del lugar. Este caso está siendo analizado, por supuesto, pero tú sabes, las autoridades, Eli, no pueden investigar una abducción, que es lo que está diciendo la gente desde el punto de vista de la ufología. Las autoridades, en este caso Virginia Antón, es la fiscal que está al cargo de este caso, y bueno, dice que, primero, que se encontraban a la mujer con un cuadro de, pues eso, de estrés,
sí.
Con un cuadro, bueno, con un trauma, vaya. Tenía mucho agobio y había borrado recuerdos. Esto es muy habitual, también hay que decirlo, en el caso de las supuestas abducciones. Es ese fenómeno del tiempo perdido. Yo no sé qué ha pasado en 24 horas. Y otra cosa, están investigando, aunque no hay ninguna prueba, que pudiera ser un caso relacionado con violencia de género o con algún tipo de secuestro. Lo que está claro es que esta mujer no pudo hacer esa distancia a pie.
Claro.
Entonces, no, se habla de teleportación porque apareció aquí y de repente apareció allá. Pero no es que estemos hablando de una teleportación. En algún tipo de medio de transporte ha tenido que ir, autobús, coche, moto, claro, y como última opción, pues platillo volante. Pero el caso es que ha tenido que moverse con algo que vaya más rápido que un ser humano que va caminando, porque ya digo, esa distancia es imposible recorrerla. Ahora ya está empezando a hablar y está contando que cuando los médicos analizaron su caso, lo primero es que no tenía ningún signo de que hubiera recibido pues una paliza, ningún tipo de moratón en el cuerpo, y también en un análisis, vamos a decir, psicológico, tampoco tenía ningún tipo de trastorno, ningún tipo de dolencia que pudiera motivar esa pérdida de memoria. pero sí tenía una cosa interesante que le está dando alas a la gente que está pensando en una abducción.
Yeah.
Tenía una cicatriz en la cabeza. Tenía, digamos, en el parietal,
sí,
una laceración. Y claro, siempre se habla que durante este tipo de raptos por supuestos extraterrestres, pues a las personas les hacen experimentos, incluso les implantan, y hay casos en los que los testigos pues han llegado a relatar, y por una radiografía se ha visto que tienen una pieza metálica, algún tipo de, podemos decir, algún tipo de chip o algo similar, que tan en boga está en los ambientes de la conspiración.
Sí.
Pues esta mujer, no, de momento le están haciendo un montón de pruebas, esto está muy reciente, las informaciones van saliendo con cuentagotas. Ella presentaba, eso sí, más o menos cuando ya recobró el conocimiento, mucho dolor de cabeza y fotofobia. Vamos, que cualquier luz, por tenue que fuera, le molestaba muchísimo. Y entonces, en una entrevista que ha dado a Marco Bustamante, que bueno, pues que es un periodista argentino, pues ha dado más detalles. Lo primero, por ejemplo, algo curioso, pues que ella recuerda algo, muy poquito, pero dice que ha conseguido rememorar que durante ese momento de desaparición, lo único que recuerda es estar en todo momento rodeada de unas luces o una luz tan potente que no podía abrir los ojos por completo, solo podía entreabrirlos. Y lo único que atisbaba a ver era algo parecido a una habitación completamente blanca, por decirlo de alguna manera, porque no veía ningún detalle, solo resplandor, resplandor, resplandor. Y, en fin, ella, yo creo que ella piensa, vamos, en su fuero interno piensa que ha sido víctima de algún suceso extraño. Aunque, claro, la policía y todas las autoridades están investigando, pues yo qué sé, pues un secuestro, algún tipo. Claro, todo es muy raro. O sea, las piezas tampoco encajan muy bien, ni en un caso de violencia en el hogar, ni tampoco encajan bien en un tipo de secuestro, porque ¿para qué? Si no ha habido robo, no ha habido ningún tipo de amenaza, nada parecido.
Yeah.
Así que ahora mismo tenemos en caliente un caso de, tenemos que decir, entre comillas, una teleportación.
Fíjate, hombre, desde luego un suceso extraño, sea cual sea la explicación, es. Ahora hay que ver si efectivamente, como tú apuntas y como parece que apunta a la lógica, puede ser un secuestro, alguien que se la ha llevado pues para lo que sea, o estamos hablando ya de fenómenos paranormales. Porque el tema de las teleportaciones, yo decía antes, Álvaro, que no es nuevo. Ha habido casos a lo largo de la historia, ¿no? De gente que estaba en un lugar y esto de, por ejemplo, de la niebla o de las luces suele ser bastante frecuente en estos casos.
Además, Eli, hoy hemos amanecido en algunos puntos de Madrid con una niebla densísima. O sea que, vamos, parecía que cualquier persona iba a desaparecer de repente.
Sí.
Entonces, sí, la niebla que te engulle. Otra característica es que cambia el ambiente, te voy a contar algún caso también de Argentina, cambia el ambiente, es como que hubiera una especie de electricidad en el ambiente. Esto podemos vincularlo con esas interferencias que tenía en la televisión.
Sí.
Y otra cosa también, cambia el aire, el viento. Otra cosa que relató esta Irma, pues fue que justo antes del momento en el que se queda en blanco, nunca mejor dicho, pues resulta que había un viento, como que una corriente de viento que iba como desde suelo hacia arriba, como si fuera precisamente, es que tiene todos los componentes de un tipo fenómeno extraño. Pero bueno, vamos con el caso llamado Bahía Blanca, también en Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es, bueno, gigantesca. O sea, la gente no se lo puede imaginar viéndolo así a simple vista. Tienes que estar allí. Bueno, pues esta historia es una especie... muchas de estas historias que bien, muy bien has apuntado, Eli, se mueven muy bien en el terreno de la leyenda urbana.
Ojo. Sí.
Esto ocurrió en enero de 1962. Y se trata de un hombre de negocios. Está conduciendo desde, digamos que desde la ciudad de Buenos Aires hasta el sur, que es una localidad llamada Bahía Blanca. Son 635 kilómetros. Bueno, pues el hombre está ahí con su coche, se hace de noche y dice que empieza a tener ciertos síntomas de somnolencia. Le contaría después, esto es el 29 de enero de 1962, le contaría a la policía que a punto de llegar a Bahía Blanca, pues encontró en la carretera una luz muy potente de color violeta y el motor de su coche se para de forma antinatural. Se baja para ver qué ocurre y de repente la luz cada vez está más cerca. Dice que le abandonan sus fuerzas, empieza a marearse y queda como adormilado. Cuando despierta, al cabo de un rato, estaba solo en mitad del campo, no muy lejos de donde tendría que estar su coche. Pero más o menos se orienta entre grandes mareos, vuelve a la carretera y su coche no está. Total, que hace autostop y le recoge un camión. El camión hace nada, unos poquitos kilómetros, unos metros incluso, y llega a la ciudad más cercana. Sí. Que él pensaba que iba a ser Bahía Blanca y él quería poner su denuncia. Bueno, pues resulta que el hombre le dice, creo que estás un poquito desorientado, porque resulta que estás en la ciudad de Salta, que está al norte y está a 2.416 kilómetros de donde había ocurrido el hecho.
Vaya.
Es una distancia que normalmente los argentinos no hacen en un día y ya está, sino que a veces incluso para recorrerla pues hacen noche, es una distancia larguísima. Podríamos decir que, no sé, más o menos es la distancia que hay Madrid-París, más o menos, o algo así. Entonces, bueno, tremendo. Y esto había pasado solamente la noche del 29 al 30 de enero de 1962. Claro, el hombre se queda de piedra, hace unas llamadas, la policía no le cree, este piensa que viene bebido o que... Y resulta que su coche estaba en el depósito... en uno de los depósitos que había en la ciudad de Bahía Blanca. Es decir, lo había encontrado una grúa y se lo había llevado para que no estuviera en mitad de la carretera. Es decir, su coche estaba donde tendría que estar, pero él no. Él estaba a más de 2.000 kilómetros del lugar. Y en este caso, hubo varios factores de verificación que se cumplieron, pero algunos investigadores han detectado aquí que, como por ejemplo, hay un dato que este hombre... nunca se ha conocido su nombre y pasó al total anonimato. No se sabe, se intuye dónde vive, pero no se le ha vuelto a encontrar. Dice que quiere vivir una vida totalmente alejado de las preguntas de la prensa, etcétera. Dicen que en la policía hay un informe sobre este tema que no se ha encontrado, aunque podría estar, digamos, clasificado de alguna manera. Y resulta que dicen que hay historias de ciencia ficción en Argentina que datan del año 59, o sea, 3 años antes de esto, que son similares a este encuentro. Por lo tanto, podríamos estar ante la reproducción de una historia de ciencia ficción, puesto que al testigo principal no se le ha encontrado. Ha quedado ahí, en esas brumas, en esa neblina, enterrado. Pero hay una cosa muy curiosa, Eli, y es que en el año... Esto fue en enero del 62, supuestamente. Sí. Pues en el mismo año se han registrado lo que en ufología se llama una oleada, pero justo en Bahía Blanca. Así que en el mes de mayo del 62 hay un montón de casos de avistamientos, de fotografías que se han publicado en periódicos, de militares que se encontraron con luces extrañas. Incluso se habla, y esto abro paréntesis de leyenda urbana, se habla de un tipo Roswell, un accidente, una recuperación de los restos de una supuesta nave junto a una base militar en esa zona, en Argentina, en Bahía Blanca, con dos tripulantes de esa aeronave extraña. Eso dio, como digo, la prensa dio pábulo y se hizo eco de muchos de los avistamientos ovni en el 62 en Bahía Blanca, pero el tema este del estrellamiento y los extraterrestres forma parte de una leyenda urbana que se cuenta en ese lugar. Pero los años 60, en definitiva, fueron años de un montón de historias de teleportación.
Fíjate, qué cosa más curiosa. Aunque se nos vaya un poquito del tema, fíjate, Álvaro, hablabas tú de Argentina y concretamente de esa zona de Bahía Blanca donde hay, digamos, oleadas de avistamientos. Esto ocurre en lugares muy concretos del planeta y que están muy marcados y que son muy seguidos por los amantes de la ufología, pero parece que es así, ¿no? Que hay puntos concretos que no sabemos muy bien por qué. Son como un imán para estas supuestas naves tripuladas que llegan de otros mundos.
Sí, sí. Y además, no es que nos vayamos del tema, porque realmente, de una forma muy simple tal vez, pero se ha vinculado este tipo de desapariciones con oleadas y, vamos, en definitiva, con el fenómeno ovni. Sí, parece que hay lugares o zonas, incluso a veces regiones muy amplias, puede ser incluso un país, en el cual... durante una época muy concreta, suele ser una horquilla de no muchos años, no más de una década, pues se han registrado frecuentemente este tipo de avistamientos. En España, una de las oleadas más grandes ocurrió en plena transición, a finales de los 70, año 77 hasta el 79, es que salía en la prensa a diario el tema OVNI. Y bueno, por ejemplo, en Madrid, en el año 79, tuvimos varios reportes. Claro, aquí hay que ver si los testigos, por ejemplo, habría que chequear si en esa misma época, da igual el lugar del mundo que sea, hubo pruebas de prototipos militares.
Claro.
Que a priori te lo pueden negar el estamento militar, porque son proyectos secretos a veces, porque, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que tiene mucho tema de prototipos, ahí está todo el tema del Área 51 y demás. Claro que se ven ovnis en el Área 51, porque es un lugar de pruebas de aeronaves punteras. Ya. Entonces, a los ojos de un inexperto, eso es un ovni, en el sentido de objeto volante no identificado. Entonces, sí, existen estas oleadas y había que ver cuál es la explicación social, tecnológica, militar, o incluso, ¿por qué no pensar? Si es que los extraterrestres, digamos que tienen su temporada alta y vienen a visitarnos en momentos muy concretos.
Y a lugares muy específicos, a saber por qué. En fin, que un tema interesantísimo este de las teleportaciones, al que tendremos que volver en algún momento, porque siempre en algún lugar del mundo ocurre algún fenómeno que nos lleva de nuevo a temas que ya hemos tocado. Álvaro, el sábado a la una de la madrugada, la noche del sábado al domingo, Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid. ¿De qué vais a hablar esta semana?
Bueno, pues vamos a hacer un especial, Eli, de un personaje que es digno de Madrid Misterioso, como es Justo Gallego,
¿hombre?
El hombre detrás de la catedral de Mejorada. Y hemos hablado con Ángel López, que es de alguna manera su sucesor, entre comillas, aunque él es único e inimitable. Y también con el padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Hemos estado en la catedral y vamos a hablar un poco de la historia, de cómo se forja todo esto, del propio personaje, del propio Justo y de los proyectos que hay, que son muy innovadores y muy vanguardistas, de qué hacer con esta catedral. El objetivo de Mensajeros de la Paz es hacer de este un recinto para todas las religiones, un lugar de unión.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda. Porque detrás de Justo Gallego no está demostrado que fuese un extraterrestre ni nada por el estilo. Era un hombre fuera de lo normal, no parece que tenga nada algo misterioso.
Eso, como dicen muchas veces, es un terrestre extra.
Ya.
Porque, de verdad, era un hombre muy enigmático y era un hombre que sin tener ni puñetera idea de construir, de arquitectura. Claro. Pues se sacó de la gorra roja esa que siempre llevaba, se sacó una catedral.
Es verdad.
Entonces es una persona extraordinaria que merece ser estudiada. Y que, bueno, la única pena es que falleció sin ver terminada su gran obra, pero sí que es verdad que se fue en paz, porque él se fue sabiendo que la iban a terminar, porque siempre hubo dudas de si la iban a derribar, de si iba a haber presupuesto para... Bueno, pues ya se sabe que sí, que la van a acabar, que va a haber presupuesto y que seguramente la van a declarar dentro de poco bien de interés cultural, que eso a él también le hubiera encantado, porque a través de esta licencia pues se pueden pedir ayudas y demás. O sea que, bueno, vamos para adelante con este tema y es muy interesante. Tenemos que poner en valor este lugar tan ecléctico, tan extraño y, por cierto, con materiales reciclados, que eso siempre se agradece.
Sí, mira, muy sostenible. Hubo un tal Gaudí que también se murió sin ver su obra completa, pero bueno, ahí está esa historia de Justo Gallego, que todo el que esté interesado va a poder escuchar este fin de semana, la noche del sábado al domingo a la una en punto de la madrugada, aquí en Onda Madrid, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín, que volverá el próximo miércoles aquí al Buenos Días Madrid con un nuevo Expediente X. Álvaro, buena semana.
Muchas gracias, buena semana y, por supuesto, aquí volvemos. Aunque sea festivo, estaremos.
Claro que sí. Un beso, hasta luego.
Un beso.
Mira, Honorato, ahora que estoy escuchando a mi One House, y a lo mejor podemos abrir en nuestros expedientes X Este capítulo tan curioso que habla de el Club de los 27, ¿no? Famosos que murieron con 27 años.
Sí, señor.
Y que tienen detrás una leyenda que tiene que ver con el demonio. Y
hay incluso algún español ahí, ¿eh? Como
sí,
Cecilia.
Sí. Bueno, que hay que resolver nuestro juego de audiencia visual. Hoy era una fotografía, es una fotografía de la Plaza de Colón tomada esta misma mañana.
Sí, desde una de las cámaras que vigilan el tráfico. Hay que ver que a esa hora no había mucho tráfico, ¿eh?
No.
Estaba la cosa ahí despejadita hoy.
Sí, mira.
Sería por la niebla. Bueno, a ver, ¿qué hora era?
Sí.
¿Las 8 y 5, las 8 y cuarto, las 8 y 25?
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Los oyentes dicen... La hora que les parece menos es las 8 y 25 al 24%.
Solamente.
Un cuarto más o menos de la audiencia.
Vale.
Los de las 8 y cuarto han sido el 29%.
Un poquito más.
Y vale. Gana la opción de las 8 y 5 con el 47%.
O sea que nada, nada apabullante. La
Vamos,
victoria...
que deberían ser las 8 y 5.
Bueno, no lo sé, pero ¿eran o no eran las 8 y 5 de la mañana?
Que yo no madrugo tanto para las fotos, hombre. ¡Las 8 y cuarto!
Bueno, o sea que hoy has ganado los oyentes.
Hoy he ganado, sí.
Hoy que no te has apostado el desayuno.
Hoy que no me he apostado. Si es que soy muy cutre. El día que no me lo apuesto, voy y gano, de verdad.
No hay manera con él. En fin, mañana otro juego de agudeza visual. Si tenéis curiosidad y todavía no habéis entrado, podéis entrar en la ropa Buenos Días OM y ahí veis, a ver... ¿cuál es la luz exacta?
Sí.
A las 8 y cuarto de la mañana en la Plaza de Colón. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Nos acercamos ya, rozamos la una en punto de la tarde, así que nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.